La paz de Dios esté con ustedes. La escritura de hoy es de Lucas, capítulo 21, del 5 al 38. Si no tiene una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. Mientras algunos estaban hablando del templo, cómo estaba adornado con piedras hermosas y ofrendas votivas, Jesús dijo: En cuanto a estas cosas que han mirado, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra. Ellos preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando las cosas vayan a suceder? Jesús dijo: Cuídense, no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy Cristo y el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan de guerras, disturbios, no se aterroricen, porque es necesario que estas cosas sucedan, pero el fin no se sucederá de inmediato. Les dijo: Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares. Habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano y les perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, llevándolos ante los reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras de sabiduría que ninguno de sus adversarios podrán resistir ni contradecir. Serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Serán odiados por mi causa de mi nombre. Sin embargo, ningún cabello de su cabeza perecerá. Con perseverancia ganarán sus almas. Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que su desolación está cerca. Los que están en Judea, huyan a los montes; los que estén en la ciudad, aléjense; los que estén en el campo, no entren, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra. Caerán a filos de espada y serán llevados en cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Habrá señales en el cielo: el sol, la luna, las estrellas sobre la tierra. Angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, por las potencias de los cielos serán sacudidas. Verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y con gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús les dijo una parábola: Miren a la higuera y todos los árboles. Cuando brotan sus hojas, al verlos, ustedes saben que el verano se acerca. Asimismo, cuando vean suceder estas cosas, sepan que el reino de los cielos está cerca. En verdad, les digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estén alerta, no sea que su corazón se carguen con disipación, embriaguez, con las preocupaciones de la vida, y que aquel día que venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de la tierra. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas las cosas que están por suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Durante ese día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el Monte de los Olivos, y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. Se pueden sentar. Que la paz de Dios esté con ustedes. Si eres un visitante por primera vez, mi nombre es Jamal. Estamos tan agradecidos de que tú estés con nosotros. Oramos que una canción pueda ser cantada o algo dicho aquí que enriquezca tu vida en Cristo Jesús. Hay tanto que está sucediendo en nuestro mundo. Y esta semana fue una semana dura con lo que está sucediendo y los conflictos que estamos teniendo a nuestro alrededor con Irán y otras cosas. Yo pienso que el Señor es tan amable y amoroso que en los textos este texto estaba agendado para predicar hoy. Nosotros exponemos libros de la Biblia. No hay ninguna forma que nosotros podamos alinear el texto con los sucesos que están sucediendo. Y hay otros corazones que están en esta temporada, en nuestro corazón. Hace una semana mi esposa y yo fuimos a un viaje misionero. Estábamos en Kenia y el líder del viaje, que tiene dos hijos, que fueron llamados a ser enviados a la guerra, y él estaba luchando. Él es un creyente maduro, Y al recibir esta llamada, ahí en el viaje misionero, y él estaba viviendo como misión, fue hermoso. Y en esencia el texto que vamos a ver hoy nos va a ayudar a todos para hacer lo mismo. Quiero que ores conmigo y empezaremos. Padre Celestial, eres lleno de gracia, amoroso, misericordioso. Oro, Padre, que tú abras nuestros ojos para poder ver, abre nuestros oídos para que podamos escuchar. Oro, Padre, que tú permitas que la semilla de tu palabra caiga en suelo fértil. Que la palabra de mi voz y la meditación de mi corazón sea aceptable ante ti, oh Señor, nuestra roca y nuestra salvación. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice, amén, amén. Quiero que te imagines esto conmigo, que estás en tu universidad favorita y el coach de básquetbol está ahí en el centro, tú estás ahí en una entrevista. Para mí me estoy imaginando la Universidad de Louisville y Pat Kelsey para ti quizás sea en Rupp Arena con la Universidad de Kentucky. Te perdonamos si le vas a Kentucky, estamos orando por ti. Pero quiero que te imagines que tú estás ahí. Y Pat Kelsey, el coach, viene y antes de decir, de tomar preguntas, dice, quiero hacer un anuncio. Quiero que sepas que al ver alrededor, quiero que tú sepas que cada pedazo de este edificio será desmantelado. Pieza por pieza. Y después de eso, todos se ríen porque suena ridículo. Piensan que no se siente bien, está viendo las personas a su alrededor, pero él dice, no, 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 estoy serio. Hablo en serio. Pronto esta arena, este estadio será derrumbado porque viene el juicio. Así que presta atención, ten cuidado. Y de repente, en tu pecho sientes algo, no sabes si él está loco, pero la convicción que él tiene te hace pensar que él sabe algo que tú no sabes. Así que tomas una pausa, empiezas a pensar qué significa la historia de ese edificio, los campeonatos del equipo, las graduaciones que sucedieron ahí, todo lo que significa para tu ciudad este lugar. Y ahora quiero que tú pienses en el texto de hoy. Porque en esencia es lo que está haciendo Jesús multiplicado por 1000 veces. Y es como los discípulos, ellos hubieran sentido al hacer este anuncio en el verso 6 del capítulo 21. Dice, ninguna de esas piedras quedará parada. Y él dice esto al ver al templo, cómo está adornado. Y dice, todo se derrumbará. Y la razón por la cual es más importante esto que tu estadio favorito es por el significado del templo para la gente judía. Dios ordenó que el templo fuera construido como el centro de adoración. Era el lugar de sacrificio y de oración, que fuera la señal del pacto de Dios, de la paz, de la presencia de Dios. Pero también era mucho más que eso para el pueblo judío. Era más que un edificio, era su identidad, era donde sucedía la adoración, donde la seguridad nacional era asegurada. El templo era un recordatorio visible de la fidelidad de Dios a su pueblo y la fidelidad del pueblo para con Dios. Así que cuando Jesús dice que todo va a ser derrumbado, los discípulos no solamente hubieran estado confundidos y tristes, pero hubieran estado preguntándose de qué está hablando el Mesías, qué está hablando este maestro. Y muchas veces cuando vamos a pasajes como este en la Biblia, donde Jesús está dando una predicción del futuro, puede hacernos sentir ansiedad no sana. Para algunos de nosotros tenemos miedo. Para algunos de nosotros, tratamos de resolver lo que cada señal significa. Es como que si pensamos que Jesús está tratando de asustarnos o causar un ataque de pánico y tratamos que resolverlos para poder tener paz interna. Pero en este pasaje, Jesús no está enseñando desde un lugar de confusión. Hay un lugar para lo que está diciendo. La escatología es importante. Y sí tenemos que ser fiel a estudiar para estar aprobados delante de Dios. Pero más importante que esto, Jesús está formando a sus discípulos. Les dijo a sus discípulos, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Es lo que Jesús está haciendo. Está invitándoles al camino, a la forma de vivir, de ver el mundo de tal forma para que ellos puedan ser pescadores de hombres, narradores valientes. Y este texto no solamente no es Jesús tratar de hacernos ansiosos, enojados, nos está tratando de anclar nuestra fe. Porque el mundo se sacude y Jesús está formando aprendices resilientes, personas que son firmes para que puedan dar testimonio al mundo. Así que quiero invitarte a leer este pasaje de que tú dejes ese instinto que para muchos de nosotros es muy común. Lo que muchos vemos en este pasaje es la cara de Kirk Cameron en esa serie Dejados Atrás, ¿verdad? La película. Pero quiero que veas lo que Jesús realmente está haciendo aquí. Y lo que está haciendo es que Jesús está formando a sus discípulos. Tiene dos horizontes que se juntan. Lo que va a suceder 70 años después de Cristo, cuando el templo va a ser derrumbado, destruido por los romanos. Pero también está mostrándoles otro horizonte que en los días finales está preparando a sus discípulos para cuando Él regrese. Y les dice, no importando en qué grupo estamos, hay un medio y en ese medio tenemos que estar alertas. Puedes ver en la pantalla las imperativas que me dibujó esta conclusión, sentado en este pasaje de Jesús formándonos y anclándonos, no haciendo estas profecías para llenarnos de ansiedad. Quiere que no tengamos miedo. Quiere que nosotros seamos decisivos, que lo sigamos a Él como Señor. Y esa declaración de que Jesús es Señor está diciendo que el César no es Dios. Entonces le está dando a sus discípulos una visión de qué significa vivir con esa valentía y no preocuparse, de estar alerta y orar. Y el punto principal del pasaje es este: cuando el mundo se sacude, mantente firme. Da testimonio y mantente despierto hasta que Jesús regrese. Y es como lo vamos a ver estos movimientos en el texto. Primero, cuando el mundo se sacude, tenemos que mantenernos firme. Y es lo que el Espíritu está haciendo en nosotros en tiempos como este. Él está formándonos para estar firme. Verso 5 nos da el contexto. Los discípulos están ahí viendo al templo, ese edificio hermoso. Jesús los interrumpe y la razón por la cual los interrumpe es porque los edificios son pecaminosos, pero es una continuación de lo que Lucas nos ha estado enseñando, le está enseñando a los discípulos acerca de su reino y llamándoles no a vivir simplemente por el espectáculo, para ser vistos por los demás. Como nos dijo el pastor Jason, que amar la alabanza de los demás para nosotros, pero les está llamando a tener una profundidad, ser formados. No quiero que pongas tu esperanza en este edificio y que toda tu realidad espiritual esté anclada en este templo que se está derrumbado, cómo se ve, cuánto dinero viene a este edificio. Quiero que tú me veas a mí, el templo verdadero, y que te enfoques solamente en mí en todo tiempo, porque viene un tiempo donde este edificio va a ser derrumbado y el mundo será sacudido. Así que en el verso 6 nos dice, va a venir días cuando ninguna de estas piedras quedará, y esta no es una exageración. Esto sucedió, fue todo derribado, hubo juicio, todo el sistema de ellos judíos que vivían en ese día fue sacudido, el templo fue destruido. El historiador judío Josefo, hablando de Jerusalén, lo que sucedió en el año 70, Jerusalén, dice que fue destruido. Tanto, tan profundamente que tú hubieras pensado que nunca fue habitado. Así que los discípulos en el verso 7, ellos dicen, Maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué será la señal? Notemos sus preguntas. ¿Cuándo y qué señal habrá? ¿Por qué preguntan esa pregunta? Quizás quieren prepararse. Quizás quieren hacer que esto no suceda. En sus mentes, si el templo derrumba, todo se derrumba. Pero vamos a ver lo que hace Jesús. Jesús les dice, cuídense. Que no sean engañados. Así que antes de que hable de señales, antes que hable de los terremotos o cualquier cosa que quiere decir con el cosmos, él habla de otro tipo de peligro, no destrucción, pero el ser engañados. Y el ser engañados no es simplemente mala información, pero tener una lealtad falsa. Vamos al verso 8, dice, cuídense, muchos vendrán en mi nombre, diciendo, el tiempo está cerca, yo soy el Cristo. Síganme a mí, yo soy el Cristo. Y Jesús dice muy claramente, no lo sigan. Cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos miedo, cuando nuestro mundo está sacudido, naturalmente, buscamos la seguridad, buscamos la comodidad, buscamos liderazgo. Y nuestro enemigo sabe eso. Y muy seguidamente lo que sucede cuando las cosas están sacudidas, vienen personas que quizás tienen el don de liderazgo o el don de persuasión y se ponen de pie y dicen, yo sé lo que esto significa. Yo sé hacia dónde tenemos que ir. Sígueme a mí. Alguien siempre trata de irse a ese espacio. Jesús dice, no lo sigan. Verso 9, cuando oigan de guerras y disturbios, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Les está diciendo, no tengan miedo, no se alarmen, no se llenen de pánico, no colapsen emocionalmente, y quiero que vean esta conexión entre salvadores falsos diciendo síganme, síganme, y el miedo. El miedo saca algo de todos de nosotros, esa emoción, ese sentimiento que crece dentro de nosotros y nos tienta a buscar soluciones rápidas y salvadores falsos. Es como el pánico y la decepción se encuentran. Las personas son engañadas porque tienen miedo. Su discernimiento desaparece y tratan de alcanzar a salvadores falsos. Cuando tenemos miedo, buscamos a salvadores falsos, porque perdemos la esperanza. Y quiero decir eso ahora mismo, en este día, en esta cultura, los ciclos de las noticias, estoy hablando de CNN, por ejemplo, Fox News, por ejemplo, entretenimiento, noticias, que muchas veces hay subjetividad y detrás de las noticias están buscando la riqueza y tienen cosmovisiones específicas que benefician a cierto tipo de persona. Y si tratamos de buscar a esas noticias buscando esperanza, creyendo que las respuestas están en el reino de la derecha o el reino de la izquierda o cualquier reino en medio que no es el reino de Jesús, estamos bien vulnerables al engaño. Estamos vulnerables a alejarnos. Porque no estamos permaneciendo en Jesús como la viña verdadera. Y cualquier cosa que permanezcamos que no sea Jesús como la viña verdadera nos va a dejar vacíos, nos va a dejar decepcionados, nos va a dejar al enojo, a la apatía, a la desesperanza. Y es por eso que Jesús está tratando de sacudir a sus discípulos y les está diciendo, va a venir personas que dicen, yo soy el Cristo, sígueme, yo sé el camino, y van a sonar tan seguros, tan poderosos, tan elocuentes, y van a hacerte creer que la vida la puedes encontrar en ellos. Pero Jesús les dice, no tengas miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué no debemos de temer? Vamos al verso 9. Cuando escuches de guerras, disturbios, no se aterroricen porque el fin no sucederá de inmediato. Estas cosas tienen que suceder primero. Como cristianos, ¿por qué no debemos de temer, de temor? No hablo simplemente del sentimiento, cuando las cosas suceden, nuestro cuerpo responde de manera natural, que puede tener, atemorizarse. No hablo de la emoción, hablo de anclarnos, vivir en miedo, mantenerse en miedo. La razón por la cual no tenemos que tener miedo es porque Dios es soberano. Jesús ya nos está diciendo que esto debe suceder, pero el fin no sucederá inmediatamente. Es lo que le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando colapsó el templo. No te aterrorices. El fin del mundo no es ahora mismo. Qué gracia, qué regalo tan grande que les está dando a sus seguidores ahí en el primer siglo. Está diciendo, escuchen. Recientemente, al viajar, yo experimenté turbulencia en un avión. Y te puedo decir que cuando viene la turbulencia, nada me tentó de tratar de buscar un paracaídas y saltar. ¿Por qué? Porque yo he estado en aviones con turbulencias antes. Y aunque no conocía al piloto o de dónde era él o ella o qué tan buenos pilotos eran, porque yo he estado por turbulencias antes porque confié que la aerolínea iba a poner a alguien responsable como piloto, yo pude sentarme, respirar profundo y decir, la turbulencia va a pasar, estoy seguro. ¿Cuánto más entonces deberíamos nosotros ahorita mismo, en este momento, como discípulos de Jesús, de Jesucristo, poder estar firmes cuando el mundo se está derrumbando a nuestro alrededor? Porque conocemos a aquel que controla todo, aquel que hizo todo el mundo, aquel que es desde antes de todas las cosas, en donde todas las cosas se permanecen. Él es aquel que venció a la muerte y que prometió que va a regresar. Debería haber una diferencia de la manera que el mundo responde a los eventos del mundo y cómo nosotros respondemos, porque nosotros sabemos que Él no duerme, que Él nos ha adoptado a su familia, que nos ha declarado herederos del reino y hemos sido sentados en lugares celestiales con él. Así que quiero animarte esta semana, cuando venga la tentación del miedo, cuando venga el lamento a tu vida por el quebranto de nuestro mundo, tomar una pausa y decir una palabra breve, quizás el Salmo 46, que dice Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, que siempre lo podemos encontrar en el tiempo de la angustia, por eso no temeremos, aunque la tierra sea sacudida. Cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor, podemos estar firmes, pero también cuando el mundo se sacude, debemos entender que hemos sido llamados a dar testimonio como discípulos. Veamos al verso 12, otra vez Jesús. Antes de todas estas cosas, del verso 10 al 11, Jesús habla de cómo el cosmos va a reaccionar, que va a haber plagas, terremotos, reino contra reino, nación contra nación, va a haber señales grandes en el cielo. Y después verso 12, pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano, los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, llevándolos ante los reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Así que Jesús está viendo a estos discípulos, estos apóstoles del primer siglo, al predicar eso a ellos, está hablando de esta caída del templo y también tiene este lenguaje cósmico de cómo va a haber estos grandes señales de los cielos. Y seguidamente cuando los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Job, que hablan de estos poderes sacudidos, hablan de esto como señales del universo natural, del cosmos natural que se sacuden. Cuando esto suceda, que el templo se está cayendo y parece que hay inestabilidad en los cielos con los poderes y las principales del cielo, quiero que tú sepas que estoy en control. Y en vez de vivir en temor, al estar delante de las investigaciones, de las cortes, y quizás seas culpado por lo que está sucediendo ahora en Jerusalén, estoy pensando del emperador Nerón y cómo él culpó a los cristianos por un incendio que sucedió en Roma, cuando él fue el que lo sacudió. Cuando esto suceda, quiero que tú sepas que esta es una oportunidad para ti, para que tú des testimonio de mí. No te llenes de pánico. Mira mi providencia. No sigas salvadores falsos. No pienses que yo te he abandonado. Yo te estoy dando una oportunidad para dar testimonio, para ser un narrador valiente. Y cuando Jesús dijo esto a sus discípulos, también está hablándonos a nosotros hoy a través de su palabra. Porque si tú te alineas a Jesús, va a haber fricción si lo haces por un largo tiempo. Si tú te alineas con el reino de Dios, por cierto tiempo, va a haber un tiempo donde se siente cuando tú estás nadando en contra de la corriente. Dice Jesús, maldito el hombre que todos hablan bien de él. ¿Y qué es lo que está diciendo cuando él dice esto? Porque seguir a Jesús es vivir de tal manera de que Jesús, tú dices, Jesús es Señor, no César ni ningún otro Dios. Y esto puede traer persecución, puede traer presión. En muchos lugares en el mundo esto trae muerte, puede llevarte a la cárcel. Y para nosotros hoy, en este momento cultural, muchas veces nos lleva una pérdida de popularidad o posición social o no ser promovido en nuestro lugar de trabajo o sentir falta de comodidad en el salón de clases. Pero Jesús dice, cálmate, respira profundamente. Te estoy diciendo desde antes lo que va a suceder y te estoy diciendo que Dios está abriendo una oportunidad para ti, para que tú puedas hablar acerca de mí. Y esto es lo que me llena de consuelo. Verso 14 les dice, Propónganse sus corazones no preparar de antemano su defensa. Verso 15, porque les daré a ustedes palabras y sabiduría. Jesús sabe nuestras tendencias. Cuando viene la presión, tú dices, tengo que prepararme. Y la preparación en sí misma es buena, no está diciendo, no te prepares. ¿Cómo sabemos eso? Porque a través del libro de Lucas nos está diciendo que estemos despiertos, preparados a través de la oración, conocer su palabra. No, está hablando de esta preparación llena de ansiedad, que fluye esta idea que tenemos que tener todo correcto. Este confiar en sí mismo, una autofuerza, una preparación de más que no da lugar para que el Espíritu Santo hable, porque tenemos un plan. Estamos tratando de desarrollar todo. Jesús dice, en esos momentos de presión, no, 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 quiero que tú mires a mí, porque yo les daré, eso es gracia. Yo les daré a ustedes palabras de sabiduría. Ven, ven, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ven, Esteban. Viene la presión. Las personas están agarrando piedras. ¿Qué es lo que Esteban hace? Él levanta su rostro. Dice, la redención está cerca. Jesús, que está sentado en el trono, está parado en los cielos y se abren las nubes. Y Esteban predica las buenas noticias de Jesús. Él no era famoso, no era un apóstol, era un siervo fiel del Señor y le predicó a su pueblo las buenas noticias de Jesús, que el Mesías ha venido, el Hijo de David ha venido. Y que él murió por los pecados de su pueblo. Y él se levantó victoriosamente con todo el poder. Y dice él, yo veo su rostro aún ahora mismo. Y Dios Jesús le dio sabiduría. Entonces la Biblia nos dice que en medio de la persecución, que las personas recibieron esta valentía. Fueron a lugares como Samaria. Y predicaron el evangelio ahí. Toda la ciudad fue convertida. Porque Jesús los llenó de valentía. Los preparó para el momento. Los llenó de su Espíritu Santo. Les dio lo que necesitaban para poder cumplir su misión. Y yo amo lo que dice en Hechos 9, cuando habla de Felipe, cuando dice que toda la ciudad estaba llena de gozo. ¿Acaso no es lo que estamos buscando? Lo que todos nosotros queremos, este gozo, esta habilidad de poder tener gozo en medio de las malas circunstancias. Jesús les dice, yo te daré palabras de sabiduría, pero ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Y después él empieza a hablar de cómo las familias van a ser divididas. Alguien que habla esto muy rápidamente pudiera decir, Jesús está contradiciendo. Yo digo, no, no se está contradiciendo. ¿Qué está diciendo? Les dice, algunos de ustedes que estoy viendo ahorita mismo a la cara, ustedes van a morir por mí. Como Santiago, por ejemplo, que fue un mártir. Lo vemos en el libro de Hechos. Pero después él tiene una perspectiva más amplia y él ve el futuro eterno. Y él dice, en comparación a lo que tú experimentarás a la luz de la eternidad, todos los cabellos de tu cabeza no perecerán. Es el verso 18. Esta aflicción momentánea no se compara a la gloria que será revelada. Claramente. No está hablando de algo físico, está hablando de esta realidad suprema de la preservación del creyente en el verso 19, con su perseverancia ganarán sus almas. ¿Acaso Jesús está hablando que tu salvación viene de las obras? No, 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 no. La forma de ganar vida eterna es tus propias fuerzas, no. Jesús está mostrando la realidad de la perseverancia de los santos. Esa doctrina, en esencia, dice que las personas que están manteniéndose firmes, detrás de eso hay un Dios que está manteniéndose firme por su pueblo y siendo fiel. Jesús le recuerda a sus discípulos que la carrera no se le da al fuerte, pero aquel que persevera hacia el final. ¿Y cómo tú perseveras? Abrazando su palabra, cultivando una vida de oración, permaneciendo en Jesús, en la viña verdadera, recordando que en este mundo tú tendrás problemas. Pero anímate porque yo he vencido al mundo. Y algunos de nosotros necesitan escuchar esto hoy. Quizás tú eres un nuevo creyente. Quizás tú estás en el año 3 de tu caminar con Jesús. Y ahora las cosas ya no están tan emocionantes para ti. Al empezar, tú tenías mucho fuego, estabas preparado. Estabas corriendo fuerte, fuiste a escuchar música, pura música cristiana estabas escuchando. Decías Maverick City, la música de Sojourn, estabas ayunando 3 veces al día, estabas caminando a esa persona diciéndole, hey, tú, amigo, ¿conoces a Jesús? Necesitas conocer a Jesús, estabas ahí apasionado. Y después vino la vida, la vida sucedió. Y ahora muy apenas te estás agarrando de Jesús, te despiertas y estás tratando de hablar más, en vez de buscar la palabra, estás buscando otras cosas, disciplinas. Y claro que toda la verdad es verdad de Dios, pero en vez de buscar la palabra como prominencia, estás buscando teorías, estudios, porque es más interesante para ti. Y ahora estás empezando enojándote cuando tú encuentras noticias o te encuentras con personas que son de diferente partido político en tu mente, estás insultándolos y tu esperanza ahora está en estos líderes políticos porque en tu mente estos líderes políticos van a traer esto a tu corazón y tu corazón no está para con Jesús, estás ahí casi, casi derrumbándote. Puedes estar en la derecha o en la izquierda o independiente. Cualquier cosa en medio. Pero Jesús te dice, deja de buscar esos templos. Deja de admirarlos tanto. Quiero que tú pongas tu vista en el templo verdadera. Esto no va a satisfacerte. Esto va a ser derrumbado. Yo te quiero a ti, que tú te enfoques en mí, el Rey. Y quiero que tú escuches mis palabras. La vida en un mundo caído es difícil. Somos santos, pero somos discípulos y también somos pecadores. Y por la maldición de Adán, por el pecado, estás así, pero yo soy el nuevo Adán y yo voy a hacer todas las cosas y transformarlas. Y yo te traje desde la oscuridad para la luz, para que tú puedas ser un conducto de esperanza y apuntar a las personas a mí. Yo soy la esperanza verdadera del mundo. Polycarp Policarpio era un padre de la iglesia y lo llevaron delante de los oficiales de Roma. Le dijeron a él, simplemente di esto que César es el Señor, denuncia a Jesús. Y él les dijo, por 86 años le he servido y él no me ha hecho nada mal. ¿Cómo puedo negar a mi Señor Jesús? Les dijo Policarpio. ¿Acaso no es esto similar a los discípulos, cómo todos dejaron a Jesús después de que él le dio de comer a muchos y muchos lo dejaron. Y los discípulos le dijeron a Jesús, ¿a dónde iremos sino a ti? Y ahora te estoy llamando hoy, oh, como dice el texto, a que levantes tu rostro, porque viene la redención. Cuando el mundo se sacude, mantente firme, da testimonio y finalmente mantente despierto hasta que Jesús regrese. Veamos al verso 20. Cuando vean a Jerusalén rodeada de los ejércitos, verso 24. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y eso importa, porque nos recuerda que la historia se está sucediendo, que hay un tiempo divino para cada evento. Dios no está reaccionando delante de los sucesos. Él está en control. Ya te dijo lo que va a suceder. Verso 25. Va a expandir este horizonte. Hablamos del primer horizonte de Jerusalén. Ahora vamos al segundo horizonte, que son los tiempos finales. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Este es lenguaje profético. Imágenes cósmicas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. ¿Por qué las personas están desfalleciendo? Porque construyeron sus vidas, su fe, su esperanza en cosas temporarias. Construyeron su esperanza en el dinero. ¿Qué pasa cuando pierdes el dinero? Construyeron su vida en reputación. ¿Qué sucede cuando las multitudes te dejan? Construyeron su esperanza en el control. ¿Qué pasa cuando desaparece el control? Verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. El Hijo del Hombre nos da el lenguaje de Daniel 7. Esta figura hombre Dios que recibe autoridad y dominio y gloria que nos apunta a Jesús. Y Jesús va a venir y regresar. Esto es literal. Va a ser visible. Va a ser con cuerpo en carne. Va a ser público. Nadie se lo va a perder. ¿Te puedes imaginar? Permite tu imaginación ver esto. La gloria descendiendo de los cielos. El cielo de todos los colores, una trompeta que suena y toda la tierra va a escucharlo. Y aquel que estuvo delante de Poncio Pilato, aquel que vistió una corona de espinas, ahora está regresando con poder. Aquel que fue sepultado en una tumba. Ahora está aquí. Verso 28. Levántense, alcen la cabeza porque se acerca su redención. Aquellos que no están en Cristo deberían desfallecer. Deberían de estar nerviosos. Deberían de poner toda su esperanza en políticos y poderes. Deberían. Solamente vives una vez, ¿verdad? Dice el dicho, solamente vives una vez. Pero aquellos que están en Cristo, en vez de derrumbarnos en ansiedad, deberíamos ser humanos, deberíamos lamentar, sí. Deberíamos anhelar, sí. Pero lo hacemos de una manera que está anclada. Porque en Cristo el ancla está firme. Jesús dice que la tierra y los cielos pasarán, pero las palabras de mi boca no pasarán. Imperios pasarán, héroes pasarán, líderes pasarán. Él dice, El cielo y la tierra como lo conocemos pasarán, pero ¿qué es lo que permanecerá? Mis palabras no pasarán. Y ahora nos da esto, estén en alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y las preocupaciones de la vida. Nos da tres cosas que estemos alerta. Disipación, embriaguez y las preocupaciones de la vida. Disipación, primero, la palabra griega significa así como estar en humo, en neblina, un peso, como que está asociada a tener después de una embriaguez. Les dice, no vives tu vida con esta forma de vivir. Estando dormidos espiritualmente, donde estás buscando que los químicos cubren tus temores, un escape, salvadores falsos. Notemos lo que dice, las preocupaciones de la vida, las ansiedades de la vida. No corras a salvadores falsos, nos dice Jesús. Porque están tratando de derrumbarte o te encuentres a ti mismo, a veces apropiadamente, descansar y ver una película. ¿Acaso de que permaneciendo tus responsabilidades? A veces sí, sí tenemos que descansar, pero cuando siempre buscamos eso, siempre buscamos el alcohol cuando tenemos ansiedad, por ejemplo. Cuando el sexo, el dinero, el poder es lo que sentimos que nos calmará. Cuando Amazon es la forma que nosotros lidiamos con nuestros problemas. Nos hace sentir dormidos espiritualmente. Entonces Jesús nos está diciendo, no busquemos aquellos templos, aquellos falsos dioses, búsquenme a mí. Yo te voy a satisfacer. Yo te voy a mantener firme. Yo te voy a consolar. Yo voy a ser paciente contigo. Yo te voy a pastorear. Yo voy a recordarte quién tú eres en mí. ¿Y qué es lo que va a venir en mi reino? Verso 36. Está alerta, velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que van a suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto nos permite experimentar intimidad con Dios, nos llena de Él. Es lo que se su sucedió en el jardín con Jesús de Getsemaní. Él estaba enfrentando la ira de Dios. Iba a estar en nuestro lugar. ¿Y qué hizo mientras dormía en el jardín de Getsemaní? Estuvo ahí despierto y lloró. Lloró ahí. Cuando el mundo se sacude, Jesús dice, no busques arreglos temporarios. No, búscame a mí. Mantente firme en mí, en mi palabra. Cuando venga la presión, respira, pide sabiduría y hable tu boca acerca de mí. Despierta. Mantente alerta. No te alejes por Satanás. Guarda tu corazón. Convierte tus preocupaciones en oración. Mantente alerta. Escucha mi voz. Porque el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para darte vida. Estoy tan agradecido por esta palabra. Estoy tan agradecido porque podemos ir a la palabra. Porque cuando vemos cosas a nuestro alrededor, podemos reconocerlas. Jesús nos ha dado esta palabra, pero también Él nos ha anclado. ¿Cómo responder? que todo va a estar bien en Él, que Jesús es suficiente y nosotros estando en Él somos suficientes. Él nos satisface, Él nos mantiene, Él nos da todo buen don. Búscame a mí, te dice Jesús. Aquel. Que estuvo firme delante de los poderes religiosos. Búsquenme a mí, aquel que estuvo en silencio delante de Poncio Pilato, en vez de defenderse a él mismo. Él sabía que él tenía que ir a la cruz para que tú y yo pudiéramos ser redimidos. Búscalo a él, aquel que fue ese camino de la vía de la rosa, el camino del dolor para que tú puedas tener gozo. Míralo a él, que tomó esos clavos en sus manos para que tú pudieras ser libre y no experimentar la ira de Dios. Búscalo a él, ahí. Que estuvo ahí luchando en contra de la muerte pensaba que ella había ganado, pero temprano en domingo se levantó con toda la puerta, con toda la fuerza y se puso a la derecha del Padre y ahora está intercediendo por ti. Búscalo a él, aquel que va a regresar otra vez. Que en un domingo se levantó con todo el poder en sus manos. Había un tatuaje en su costado que decía Rey de Reyes, Señor de Señores, búscalo a Él, aquel que te puede mantener de caer. Búscalo a Él y alábalo a Él, alábalo en la mañana, alábalo en la noche, alábalo en todo tiempo, porque Él te mantiene. Él va a buscar, te va a mantener, te va a cuidar, te va a proteger, Él te va a alimentar. Alguien le dice que Él es el pan de vida. Él es el lirio en el valle. Búscalo a Él. Come de Él. Él te ama. Señor, tú eres fiel. Y nosotros a veces no somos fieles. Tú no mientes. Tú no nos abrumas con las cosas que tú sabes que son verdaderas acerca de ti. Tú nos guías, tú nos llevas a ti. Tú estás lleno de compasión, tú tienes misericordia por nosotros. Pero un día, Señor, tú regresarás y traerás juicio a la tierra. Y tú nos llamas a temerte a ti, a reverenciarte a ti, a vivir alineados al Evangelio. Y no lo hacemos en nuestro propio poder. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, nos levanta a nosotros y nos ayuda a tomar nuestra cruz y a seguirte a ti, sabiendo que ese camino angosto nos lleva al gozo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y cada semana comemos la cena del Señor, que nos apunta al cuerpo de Jesús que fue quebrantado por nosotros, su sangre que fue derramada. Lo hacemos cada semana, sabiendo que Dios es fiel, que nos dio algo tangible que podemos tocar, que podemos saborear, que podemos experimentar de manera integral, invitándonos cada vez que nos juntamos recordándolo a Él, para probar y ver que el Señor es bueno. Así que ven. Si bien hay pecado en tu conciencia, ven, ven delante de Él, delante de su trono de gracia, para recibir misericordia de Él. Ven. Si no eres un cristiano, te pido mejor que tomes a Cristo. Va a haber personas a mi izquierda que te van a decir cómo tener esa vida nueva que ofrece redención este Jesús. El vino está marcado por cuerda y hay comunión sin gluten en medio. Vamos a comer juntos.